Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 7 de diciembre de 2022. Otro día laborable que asoma así un poco como los suricatos, como saliendo de la madriguera a ver qué se encuentra a su alrededor entre festivo y festivo, porque ayer fue el Día de la Constitución y mañana nos tocará la festividad de la Inmaculada, pero hoy oficialmente el calendario dice que es día de laborar. Un día en el que además el sol y las nubes se van a ir alternando y habrá pocas lluvias a primera hora del día, aunque según avanza la tarde los chubascos caerán en Extremadura, suroeste de Andalucía y Canarias. También habrá nieblas persistentes en Huesca y la parte más occidental de Cataluña. Las temperaturas bajan ligeramente. Y nada, ahora ya sí, si quieren comentamos un poco la tarde futbolera que tuvimos ayer, que las tardes futboleras, sobre todo con esta selección, son un poco como las tardes que uno sale a tomarse unas cervezas con los amigos en plan terraceo, que sabes cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Más que nada porque si no te sobra mucho el gol y tampoco se te da muy bien abrir defensas pobladas y encima los marroquíes acumulan gente y corren como descosidos y el árbitro les permite dejar el empujón o dejar la patadita de rigor, pues te plantas en la prórroga. Y después de la prórroga, te plantas en los penaltis. Y en los penaltis, amigo, cualquier cosa puede pasar. Y a veces, no muy buenas.
Partido bastante igualado. Cada uno en lo suyo, pero muy igualado.
¿Cuánto no, claro, queda?
Un minuto. Quiero...
¡Me gusta! ¡Segundo palo! ¡Al palo! ¡Al palo, Sarabia! ¡Al palo, Sarabia! ¡Nos vamos a los penaltis! ¡Va a golpear Pablito! ¡Chuta Pablo! ¡Al palo! ¡Mételo, Soler! ¡Toma carrera, Soler! ¡Chuta, Soler! ¡Paro bueno! ¡Golpea Busquets! ¡Paro bueno! ¡Dame vida, Unai! ¡Dame vida, Unai! ¡Ahí va Raf! ¡Pierna derecha, Raf! ¡Chuta, Raf! ¡Estamos eliminados!
Vaya tela. Tres penaltis, tres fallos. Fíjense, el pobre Sarabia tuvo la última ocasión del partido, que no la metió y la cosa acabó 0-0 en la prórroga, y falló el primer penalti cuando había entrado en el campo precisamente pensando en tirar un penalti. Pero es que luego fallaron Soler y Busquets. Y ya para rematarlo, la puntilla nos la dio Achraf, un chaval nacido en España, criado en Madrid, que se hizo futbolista en el Real Madrid, pero que ha reconocido que él como que se siente más marroquí como sus padres, vamos, que vinieron a España en los 90. Y miren, dentro del disgusto futbolístico que nos han dado nuestros vecinos del sur, todavía suerte porque esta noche no ha habido que lamentar demasiados incidentes en las celebraciones. Estaba la policía en alerta por si los más radicales montaban follón como hicieron en Bélgica o en Holanda, y es verdad que en Granada se han tirado cohetes a una carretera y en Bilbao alguna pelea de bar y en la Puerta del Sol de Madrid alguna palabra de más, pero no se ha montado la que se montó en Bélgica, cosa que se agradece. Pues nada, enhorabuena Marruecos por lo del Sáhara, por Pedro Sánchez y ahora por lo del fútbol. Y el que quiera echar el rato despellejando a Luis Enrique, pues que lo haga, pero de ahí ya no vamos a sacar nada, porque es tan duro de mollera que se irá si quiere y seguramente se quedará también si quiere. Hombre, lo de decir que no habían entrenado penaltis para luego que pase lo que pase, muy bien no le deja. Y la falta de autocrítica tanto del míster como de los jugadores con eso de hemos jugado a lo que hemos querido, pues ellos sabrán, pero vamos, que esto parece el final lógico para un entrenador excéntrico que tampoco tenía mucho equipo del que tirar. Bueno, luego le seguimos dando una vuelta al partido de ayer, pero esta mañana toca también metabolizar todo lo que vimos y sobre todo escuchamos en la celebración del Día de la Constitución. Para empezar, como era previsible, las típicas consignas de partido para que el gobierno, que está deseando controlar el Poder Judicial, criticase en tromba a la oposición precisamente por no avenirse a desbloquear eso, lo del Poder Judicial, y con Feijóo diciendo que con esta gente no se puede ir ni a cobrar una herencia.
Tenemos una oposición que están situados fuera de la Constitución. Por eso hago un llamamiento más a la responsabilidad.
Partidos anticonstitucionalistas son los aliados del gobierno de España. Es una amenaza real. Lo estamos viendo en decisiones del gobierno que están bordeando la Constitución.
Hay cosas que se dan por hechas y este discurso machacón de que el partido anticonstitucional ahora mismo no son los separatistas, ni siquiera los filoetarras, sino el Partido Popular, pues esto ya es un clásico. Pero en todo caso lo más curioso fue otra cosa, porque ayer fue el día de la Constitución, pero podría haber sido perfectamente el día de los chamanes legislativos, porque el gobierno se ríe mucho de lo que llama así con desprecio los chamanes fiscales, por aquello de las autonomías que insisten en bajar impuestos, pero claro, están ellos como para reírse de los demás, porque anda que los chamanes legislativos que están por ahí tratando ahora de hacer experimentos con gaseosa para arreglar las chapuzas o las maldades que se trae entre manos el sanchismo, eso sí que es un espectáculo. Para empezar, ayer en los corrillos con periodistas, el presidente del gobierno abrió por primera vez la posibilidad de retocar la ley del solo sí es sí. Pero vamos, con mucha dignidad, sin reconocer que han metido la pata hasta el fondo con esa ley que hoy cumple, por cierto, 2 meses en vigor, 52 rebajas de condenas y 12 agresores en la calle. Pues dice ahora Pedro Sánchez que lo mismo se pueden hacer algunos ajustes técnicos, así lo ha llamado a esa ley, si así lo apuntala el Tribunal Supremo. Y ahora los chamanes, ¿cómo lo quieren arreglar? Pues están viendo si se pueden hacer esos ajustes a través de una enmienda a una ley orgánica, a la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público, que ahora mismo está en trámite parlamentario. Veremos qué sale de ahí. El caso es que los chamanes jurídicos de Moncloa no dan abasto, porque también están tratando de inventarse algún conjuro para hacer desaparecer el delito de la malversación. Pero solo un poquito, no del todo. Y es que aquí la cosa ya es de triple salto con tirabuzón. Claro, ¿qué pasa? Que quieren favorecer a los condenados por haber robado dinero público para montar el golpe separatista, pero sin favorecer al mismo tiempo a los que hayan robado dinero público para otros fines distintos. Imagínense, ya se han convertido en los Simón Bolívar de los agresores sexuales, solo falta que se conviertan también en los libertadores de todos los corruptos, con la chapa que nos dieron con la Gürtel. Pero claro, ¿cómo reducir las penas de malversación sin abrir la puerta a que todos los condenados por malversación puedan pedir una revisión de sus condenas? Pues aquí la añagaza puede venir en las enmiendas del viernes que Esquerra quiere presentar a la reforma del delito de sedición que se está tramitando en el Congreso. Sobre esto Pedro Sánchez ya ha dado alguna pista al asegurar que van a mirar el derecho comparado, es decir, marchando otra de no, es que lo tenemos que hacer porque hay que homologarse con Europa, porque los códigos penales de Alemania, Francia, Italia o Portugal diferencian entre malversación con lucro personal y malversación sin lucro personal. Diferencia que el Partido Popular quitó en su momento, porque si diferencias entre lo que se queda uno en su bolsillo y el que no, estás abriendo la puerta a que sea menos grave robar para financiar a tu partido o crear una red de favores, como los ERE de Andalucía, que beneficie electoralmente a tu partido. Entonces, ¿por dónde pueden ir los tiros? Pues por despenalizar la malversación medial, es decir, quitarle importancia al desvío de dinero público si es para otra cuestión que no produzca un lucro personal directo. Recuerden que los golpistas del 1 de octubre fueron condenados por malversación para la sedición, malversación como medio para cometer sedición. Pero si la sedición va a dejar de existir, pues ahí tienes la magia potagia de los chamanes jurídicos. ¿Cómo va a ser malversación robarle dinero al contribuyente si es solo, para hacer algo que no es delito? Ya, pero el dinero se ha robado y no se ha devuelto. Sí, pero no me lo he quedado yo para mis cosas. Ah, se siente. Si es que solo hay que darle un poquito al coco y echarle también un poquito de poca vergüenza. Bueno, pues con eso ya estaría la reforma legal para beneficiar únicamente a los corruptos que sostienen al gobierno para que sigan sosteniendo al gobierno. Vamos, una jugada con tufo a fraude de ley o a prevaricación que tira para atrás, pero es lo que hay. Y luego sí, luego ya la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se puso muy digna con lo de la educación y el respeto institucional en el debate político.
Eso es lo que esperan los ciudadanos y las ciudadanas de sus representantes. Que la palabra se utilice para argumentar, no para herir. Para proponer, no para ofender. Para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza.
Estamos en lo de siempre. Está bien pedir educación y no zaherir a los demás, pero esto se debería haber pedido antes, cuando fue la ultraizquierda la que empezó a perder las formas y a zaherir a diestro y siniestro. Que, por cierto, lo de zaherir no sabemos, pero lo de la crítica interna, el PSOE de Sánchez lo lleva muy mal. Anoche supimos que el partido ha decidido finalmente suspender de militancia a Joaquín Leguina, tertuliano de esta casa, y dar un serio toque a Nicolás Redondo, también amigo de este programa, por haberse atrevido a alabar a Díaz Ayuso cuando las elecciones madrileñas. Aquí la pregunta es la de siempre. ¿Joaquín y Nicolás se han movido de sus postulados socialistas o ha sido el PSOE el que ha dejado de ser el PSOE? Pues más bien lo segundo, porque es el PSOE el que gobierna con gente que esta misma noche ha salido en defensa de Cristina Fernández de Kirchner al conocerse que la vicepresidenta argentina ha sido condenada a 6 años de cárcel, que no cumplirá por estar aforada, y a inhabilitación perpetua, que ya veremos también si es perpetua, por haber administrado de forma fraudulenta hasta 1.000 millones de dólares de dinero público. Pues aquí tenemos ministros que le compran a la Kirchner el cuento de que los jueces argentinos son muy malos y condenan a la pobre Cristina por ser muy buena con los pobres. Vamos, que nos está empezando a llegar el peronismo a la altura de las cejas. Vamos con ese y otros asuntos que repasamos ya con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Esta misma noche, de hecho, las ministras Ione Belarra e Irene Montero han acusado a la justicia argentina de perseguir a Cristina Fernández de Kirchner para destruirla después de esa condena a 6 años de cárcel, como decías, y a una inhabilitación perpetua por corrupción. La condición de aforada es verdad que le va a permitir esquivar la cárcel y además la sentencia se puede recurrir.
Y tal cual también lo dijimos el 2 de diciembre del 2019, o sea, hace exactamente 3 años, la condena estaba escrita. Está claro que la idea era condenarme, como finalmente hoy lo hicieron.
En cualquier caso, Fernández de Kirchner dice que no piensa volver a presentarse a unas elecciones. También es noticia de esta noche que un tribunal de Nueva York ha declarado culpable de varios delitos fiscales a 2 compañías del grupo empresarial que tienen Donald Trump y su familia. En concreto, por pagar de forma irregular a sus ejecutivos durante más de 15 años para pagar menos impuestos. Las penas se van a conocer el próximo día 19, pero ni Trump ni nadie de su familia están inculpados en este caso. En Ucrania se cumplen 287 días de guerra sin posibilidad de tregua, de acuerdo. En estos momentos casi la mitad de Kiev está sin suministro eléctrico por culpa de los ataques rusos a infraestructuras energéticas. En paralelo, Putin ha convocado a su Consejo de Seguridad después de registrar otros 2 ataques con drones dentro de territorio ruso. Ucrania, por su parte, ni confirma ni desmiente estar detrás de esos lanzamientos. También es noticia que el Tribunal de Apelaciones de Reino Unido ha confirmado que la inmunidad del rey Juan Carlos hasta su abdicación también le protege en el país británico. Esto le concede un balón de oxígeno en la demanda que presentó contra él Corina Larsen, ya que solo podrá ser juzgado por hechos que pasaron después del año 2014. Y otro nombre propio es el de Nadia Calviño. La ministra de Economía se ha visto envuelta en polémicas durante las últimas horas después de conocerse que su marido ha sido nombrado alto cargo del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, un organismo que preside Ana de la Cueva, que es ex número 2 y amiga personal de Calviño. Patrimonio niega que se puede hablar de enchufe y dice que todo responde a un estricto proceso de selección en el que el marido de Calviño consiguió la máxima puntuación en todos y cada uno de los méritos medidos en la convocatoria. Escuchamos a Calviño y también al vicesecretario económico del Partido Popular, Juan Bravo.
Llevo 4 años y medio escuchando todo tipo de ataques personales absolutamente injustificados. Creo que Patrimonio Nacional ya ha dado información muy detallada sobre ese proceso y no tengo nada que añadir.
No es que el Partido Popular pida explicaciones, es que el gobierno debería dar explicaciones de esta situación, porque además no es la primera vez que se produce que algún familiar directo de miembros del gobierno acaba colocado o acaba desarrollando su actividad en sitios públicos bajo designaciones de este tipo.
Y en el partidazo de COPE, pues eso no ha podido ser. La selección española dice adiós al Mundial de Qatar. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. España se despide a las primeras de cambio del Mundial de Qatar, un Mundial que nos deja el balance de 1 victoria en 4 partidos y la eliminación ante Marruecos en octavos de final. No fue capaz la selección española de hacer daño en ataque, tan solo 3 tiros a puerta en 120 minutos con una posesión de casi el 80%. El futuro más inmediato pasa por saber si Luis Enrique seguirá al frente del equipo. En principio habrá decisiones la semana que viene, aunque por el momento el seleccionador dice dice irse satisfecho de este Mundial.
Estoy más que satisfecho de lo que ha hecho mi equipo. Han representado a la perfección mi idea futbolística y la de mi staff. Y solo puedo felicitarles por su actitud a lo largo de todo el Mundial y por su comportamiento.
Marruecos pasa, por tanto, a esos cuartos de final donde se va a ver las caras ante Portugal, que goleó a Suiza 6-1. De esta manera, el cuadro para la siguiente ronda del Mundial ya está configurado y nos deja unos cuartos de final que arrancarán este mismo viernes con el Croacia-Brasil y el Holanda-Argentina. Para el sábado será el turno de ese Marruecos-Portugal y del Inglaterra-Francia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pues lo estamos contando, no ha podido ser. España se queda fuera del Mundial de Qatar en octavos de final.
Hemos conseguido hacer gol en los 120 minutos de partido. Creo que, bueno, pues mucho que yo lo diga que nos hayamos merecido ganar, no vamos a cambiar nada. Así que nada, ahora lo único que nos queda es nada. Asimilar que estamos eliminados.
Que hemos hecho mérito durante el partido, ha sido un partido muy duro, muy físico, en el que ellos prácticamente estaban defendiendo en su campo, era muy difícil. Incluso hemos tenido en el último segundo la ocasión de Pablo Sarabia, que ha sido una pena, y luego se decidieron los penaltis de la manera más cruel.
Pues eso, habrá tiempo para pensar en el futuro, en qué cambios hacen falta, en qué hemos fallado, en quién entra y en quién sale de la selección. Pero, como decían Unai Simón y Sergio Busquets, ahora lo que toca es digerir la decepción. Hay que ver con lo bien que empezamos con aquel 7-0 a Costa Rica. ¿Y cómo nos vemos ahora?
Muy mal, muy mal, muy mal.
Total, decepción total.
Yo creo que el Enrique no ha gestionado bien el equipo ni ha sabido llevarlo.
Ni se ha visto fútbol por un lado ni por otro.
Otra vez será.
Pues eso, otra vez será, otra vez tendrá que ser. El de Qatar no era nuestro Mundial. Pero como pasa siempre con el fútbol, la tristeza de unos pues es la alegría de otros. Ha sido una decepción para España volver a caer en octavos y un subidón para Marruecos pasar por primera vez a cuartos de final. En España viven casi 900.000 marroquíes, muchos han formado aquí su familia, sus hijos son españoles, pero están evidentemente muy vinculados al país de sus padres, a sus raíces. Así que, como era de esperar, las calles de algunas ciudades españolas eran ayer una auténtica fiesta, casi más que si se hubiera clasificado España. Vimos las Ramblas de Barcelona llenas, las calles de Bilbao, de Murcia, de Almería, también la Puerta del Sol de Madrid, donde estaba Adrián Gil.
Cientos de aficionados de Marruecos se han reunido en esta Puerta del Sol para festejar que Marruecos ya está en cuartos de final del Mundial. La mayoría son jóvenes de 20, 30 años que han cantado y bailado con sus bufandas, banderas y camisetas de la selección, orgullosos de la victoria de su equipo, con bengalas, bocinas, aficionados como Jalif, que no van a poder olvidar este día.
Es una alegría.
Euforia
también, está claro. Un día muy, muy, muy importante para nosotros, está claro, pero es histórico. ¿Hace ya cuántos años? Más de 36 años, yo creo, han pasado ya.
Ambiente festivo en una zona donde se han mezclado los aficionados de Marruecos con turistas que han venido a visitar Madrid en este puente de diciembre y que fotografiaban asombrados cómo se celebra la victoria de un país que ha hecho historia en este Mundial de Fútbol.
Bueno, pues celebraciones además, como contábamos, que se han desarrollado sin prácticamente incidentes. La afluencia de gente que ayer intentaba cruzar la frontera entre Melilla y Marruecos sí que obligó a la policía marroquí a cortar esa frontera durante unos minutos. En Granada la policía tuvo que cargar en un momento puntual por el lanzamiento de bengalas. En Bilbao sí que se ha registrado algún incidente más destacado. Algunos aficionados han destrozado escaparates y paralizado el tráfico. Y en Huelva también se ha registrado una pelea en un bar entre seguidores de ambas selecciones. Más allá de eso, lo que hubo fue mucha fiesta marroquí. También, evidentemente, en Marruecos. De hecho, hasta el rey Mohamed VI ha salido a celebrar la victoria de su selección por las calles de Rabat. Es verdad que verle se le ha visto poco porque iba en su coche blindado, rodeado de escolta y con su personal de seguridad corriendo alrededor del coche, pero era el rey de Marruecos con la camiseta de la selección y haciendo sonar el claxon. En fin, a nosotros el sueño del Mundial se nos acaba, pero hoy el buen fútbol continúa y lo vamos a seguir contando aquí en COPE con el mejor equipo de deportes que va a seguir ahí en Qatar. Estamos también de resaca por el cumpleaños de la Constitución, los 44 años que ayer cumplía la Carta Magna y que se conmemoraron en los actos organizados en el Congreso. Un año más, lo más interesante fueron los corrillos en los que entre copita y canapé, pues los políticos charlan con los periodistas. ¿De qué? Pues por ejemplo, de la reforma del Código Penal. Y Pedro Sánchez ha confirmado que además de derogar el delito de sedición, también está dispuesto a reformar el delito de malversación, sin que esto suponga, dice, un retroceso en la lucha contra la corrupción. Veremos cómo se hace esto. Lo que está claro es que será a partir de una enmienda que Esquerra tiene que presentar antes del viernes al mediodía. Como contamos hoy en COPE, lo que se ha negociado con los independentistas es un abaratamiento de la malversación, pero acotado a los encausados y condenados por el procés, por el 1 de octubre. Lo que después venderá Moncloa es que se trata de culminar la llamada operación de estabilización en Cataluña, eso que tanto repite el presidente, de que el clima en esa comunidad ha mejorado mucho desde que él llegó a la presidencia del gobierno.
Partidos anticonstitucionalistas son los aliados del gobierno de España. Es una amenaza real. Lo estamos viendo en decisiones del gobierno muy sorprendentes que están bordeando la Constitución y que están llenando de dudas y también de recelos y de preocupaciones a muchos ciudadanos españoles.
Pues precisamente los socios de Pedro Sánchez es lo que le ha reprochado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Otro de los temas de conversación fue la ley del solo sí es sí, y después de que, como contamos en COPE, varios ministros socialistas hayan presionado para arreglar la norma, Pedro Sánchez se abre a hacer algunos cambios. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las fisuras del proyecto estrella de Irene Montero se han revelado una peligrosa vía de agua para el gobierno. Así, Pedro Sánchez habló de retocar aspectos técnicos. El futuro ajuste deberá realizarse introduciendo una enmienda en cualquier ley orgánica. El abanico de posibilidades resulta amplio ante el atasco en sede parlamentaria. Una opción barajada en la Moncloa es la de Bienestar Animal de Ione Belarra, aprovechando el veto socialista a que las lesiones a un animal merezcan más pena que las producidas a una persona. Ministros del ala socialista han venido presionando para hacer cambios a la ley del solo sí es sí ante la alarma social ocasionada con la rebaja de condenas a agresores sexuales. Eludir el problema es peor todavía que enmendarlo, avisaban a COPE fuera de los muros del complejo presidencial.
Por cierto, ya que estamos hablando del PSOE, el partido ha suspendido de militancia a Joaquín Leguina, el que fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid. Hace año y medio la Ejecutiva Socialista le abrió un expediente alegando que apoyaban a Isabel Díaz Ayuso en la campaña electoral. Leguina contaba entonces en 13 que no pensaba que lo fueran a echar del partido, pero que si lo hacían volvería cuando hubiera otro secretario general.
Yo creo que no van a expulsar. Van a hacer un paripé, como hace siempre este Sánchez y sus amigos. Si me echan, pues espero que no lo haga. Volveré cuando se vaya Sánchez, que espero que sea pronto.
Al otro militante al que abrieron expediente es otro tertuliano de este programa, Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general de los socialistas vascos. El origen de todo esto está en una fundación que preside y en la que está también Leguina. Invitaron a Ayuso a un acto y los dos se fotografiaron con ella. Lo habrían hecho también con el candidato del PSOE, con Ángel Gabilondo, pero como le contaba a Carlos Herrera, aunque estaba invitado, no pudo acudir.
Y Nicolás Redondo, el hombre de boda hoy, a su pesar.
Esto es. Para que no exista ninguna duda, yo presido una fundación que se llama Alma Tecnológica. Pues se nos ocurrió invitar a algunos partidos. Uno no pudo venir y la señora Ayuso, pues efectivamente, aceptó inmediatamente venir al centro. Allí yo no pedí el voto para nadie. En cualquier caso, no hay motivo para ningún expediente, excepto que hayan enloquecido. Puede ser que intente, pues no me gusta lo que usted dice. Bueno, eso es distinto.
En su caso no ha sido expulsado del partido porque se han aceptado las alegaciones que presentó cuando se le abrió el expediente. Y mira, imagina que hoy quedas con esa prima o con ese amigo que tienes trabajando en un banco para tomar un café y en eso de que mientras os ponéis al día te informa de que la entidad está poniendo en marcha unas inversiones en productos financieros que no puedes dejar escapar. Bueno, pues así consiguió una empleada de Caja Salamanca y Soria estafar más de 5,5 millones de euros a familiares y amigos. Patricia Rossetti.
Trabajaba en un banco, era secretaria del director financiero y después pasó a ser administrativa de una sucursal. Ideó un sistema para obtener dinero de amigos y familiares. Les ofrecía invertir en productos destinados a altos directivos con alta rentabilidad al alojarse en paraísos fiscales. La acusada se quedaba con los fondos, no los depositaba en la entidad ni contrataba ningún producto y entregaba a los estafados unos documentos que ella misma preparaba con el sello del banco y con una firma ilegible. Con la entrega del dinero iba pagando a otros inversores en concepto de intereses o rentabilidad hasta que la situación se hizo insostenible y los inversores empezaron a reclamar al banco, que hizo una auditoría. Era 2011. El Supremo confirma la condena de 7 años y 5 meses de cárcel y una compensación a los 136 estafados. Y en caso de insolvencia, el banco, como responsable civil subsidiario, tendrá que asumir las indemnizaciones.
Pues así vamos camino de las 6:30 a las 5:30 en Canarias. Enseguida más noticias aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? No le dé más vueltas a lo del fútbol, hombre. Porque lo que no puede ser, no puede ser. Y además, como dijo el torero, es imposible. Dicen, no, qué mala suerte tiene España siempre con los penaltis. Miren, la suerte, como decía Luis Aragonés, no es ni buena ni mala. ¿Saben cuándo a España le ha ido mal en los penaltis? Pues casi siempre. ¿Saben cuándo le fue bien? Pues en los años en los que tuvimos el mejor equipo del mundo, porque aquel equipo le ganó los penaltis a Italia, Portugal, a Croacia. Es decir, que el equipo que es solvente en el juego suele ser solvente en la lotería de los penaltis. Aquí el problema es que no tenemos equipo. Pero ojo, que eso no es hacer un análisis a toro pasado de yo ya lo sabía, sino que esto le pasa a todos los países. Hay generaciones mejores y peores, y hay equipos en transición con jugadores jóvenes que pueden ser muy resolutivos dentro de unos años, pero que a este Mundial llegaban todavía muy verdes. Y no nos engañemos, Luis Enrique era el primero que lo sabía, y por eso jugó la baza del el optimismo, del descaro y de quitar presión a los jugadores con los streamings y lo que no son los streamings, a ver si sonaba la flauta, porque en la Eurocopa pasada la flauta sonó, a trancas y barrancas, empatando casi todos los partidos, también con un equipo bastante gaseoso, pero como a Francia le dio por caer ante Suiza, tuvimos unos cuartos asequibles y nos metimos en semifinales, que fue un papel muy honroso, donde caímos, por cierto, también por penaltis. El caso es que hoy es de forma irremediable el día de los seleccionadores nacionales. Hoy todos sacamos al seleccionador que llevamos dentro, pues para lo que ha hecho Ferran Torres, que no ha tenido impacto en los partidos, más nos valdría haber llevado a Iago Aspas o a Gerard Moreno o a Borja Iglesias, que si además de meter goles en el Betis no suele fallar los penaltis, pues no confiar en los centrales que llevas y llevas ahí a Rodri, que es medio centro reconvertido. Para eso mejor que hubieras llevado a un central solvente como Nacho. Pero claro, como Luis Enrique es un poquito antimadridista, que solo sabe caerle bien a los del Barça y a los del Atleti, pues así nos va y tal. ¿Y Pedri? ¿Qué me dices de Pedri? Que llegaron a decir que tenía lo mejor de Zidane y de Laudrup con una pizquita de Messi. ¿Y qué ha hecho Pedri? Si ayer estuvo más perdido que Marco buscando a su madre en un bosque de piernas marroquíes. ¿Y Canales en casa? Hay que ver. Bueno, pues sí, todo eso se va a escuchar esta mañana en las conversaciones del bar o de la oficina en los que trabajen. Pero miren, como decía antes, lo de hacer leña del árbol caído es tontería, porque ya no tiene remedio y no parece que Luis Enrique le vayan a afectar los palos que le están cayendo. De todo lo dicho, lo que menos se entiende es que el día anterior asegurase que él no había entrenado penaltis, porque eso los jugadores lo tienen que traer entrenado de casa, decía. Y que ya eliminados, dijese anoche que el equipo había jugado bien y había jugado a lo que él quería.
Ya les avisé a los jugadores, señores, tenéis deberes para el Mundial, tenéis que llegar cada uno con mínimo 1000 penaltis tirados en vuestros equipos. Si esperamos a la concentración para ensayar penaltis, no te da tiempo. Me imagino que la mayoría habrá hecho los deberes, porque seguramente habrá alguna eliminatoria en la que tengamos que jugárnosla. Ahora mismo estamos eliminados. Aunque hayamos sido superiores al equipo, el fútbol es un deporte que no sabe de justicia, es evidente. Un equipo puede ganar sin prácticamente atacar. No digo que eso es lo que ha hecho Marruecos. Lo hemos dominado el partido, creo, muy bien, lo hemos controlado. La nota a poner a vosotros.
Pues si te echan del Mundial de Rusia en penaltis y te echan de la Eurocopa de Inglaterra por penaltis, hombre, una pensada entre streaming y streaming sí se le podría haber dado al tema de los penaltis. Pero bueno, ya les digo, hoy es un día para sujetar un poco al cuñado seleccionador que a toro pasado llevamos todos dentro. En fin, esta mañana nos seguiremos lamiendo la herida futbolística y luego está lo de la actualidad política y económica, que eso también tiene su propio seleccionador. En este caso, el míster es Pedro Sánchez, que un poco también como Luis Enrique está encantado de haberse conocido, pase lo que pase. O sea, por muy mal que estén las cosas, él siempre ve el lado positivo. Y ya nos dice que si tampoco estamos tan mal, imagínate a poco que mejore la economía.
España es el país que más crece de la Unión Europea, es el país con menor inflación de la Unión Europea y tenemos unas tasas de empleo que no teníamos hace 15 años. Pese al ruido y la crispación de todos aquellos que nada tienen que ofrecer a los españoles, salvo eso, ruido y crispación, y pese al contexto tan incomplejo que estamos atravesando, España está avanzando. O sea que imaginémonos, cuando el contexto internacional cambie, lo que va a avanzar España.
Mejora la economía, que es lo que queremos todos, que la recesión no sea algo tan inevitable como parecía hace un par de meses y que el gobierno no tenga la necesidad de maquillar los datos del PIB o fomentar la figura del fijo discontinuo para que parezca que hay menos parados de los que realmente hay, o menos gente que trabaja más bien poco. Que, por cierto, hablando de economía, Pedro Sánchez, ya saben, avanzó que el gobierno está trabajando en otro paquete de medidas contra la inflación. Habrá que ver en qué consisten, porque de momento lo que sabemos es un poco inquietante para la clase media, y es que el gobierno lo que tiene claro, y más ahora que ha recibido el aval de Bruselas, es que quiere retirar ayudas públicas a las familias que no sean vulnerables. Es decir, que si más o menos puedes llegar a final de mes, pues que a partir de enero te apañes con menos ayudas. Claro, aquí lo que la gente quiere saber es qué te van a quitar. Si el descuento del carburante, si una parte de la rebaja de la factura de la luz o el gas, o lo que sea. Pues nada, le hemos vuelto a preguntar a la vicepresidenta económica Nadia Calviño, pero sigue sin querer dar demasiados detalles más allá de eso, de mentalizarnos de que nos tendremos que apañar con menos ayudas.
De cara a las medidas que se mantengan o que se extiendan o que se incorporen a partir del 1 de enero, vamos a seguir tratando de adoptar medidas que tengan un impacto general y que ayuden a contener la inflación, con medidas que progresivamente se vayan centrando cada vez más en aquellos colectivos que puedan estar en una mayor situación de vulnerabilidad.
A Calviño, por cierto, le preguntaron por eso de que su antigua número 2 haya colocado en un cargo público, como alto cargo de patrimonio nacional, a su marido, al marido de Calviño. No es la primera polémica de este tipo que se produce, porque la exministra de Sanidad, Carmen Montón, se fue a la Embajada de España en Estados Unidos, y allí que ha aparecido también su marido con un cargo pagado por los contribuyentes, sin que parezca, decían algunas fuentes, que fuera la persona más idónea para ese trabajo. De hecho, las malas lenguas ya dicen que ojalá el SEPE funcionara con la misma eficacia que funciona el PSOE a la hora de colocar a su gente. Sin embargo, aquí la vicepresidenta Calviño niega de forma tajante que se haya producido un trato de favor, y asegura que Patrimonio Nacional ya dio información sobre esta cuestión y que ella de momento no tiene nada más que añadir. Pero hete aquí que en el Partido Popular no se conforman con esas explicaciones.
Yo creo que no es que el Partido Popular pida explicaciones, es que el gobierno debería dar explicaciones de esta situación, porque además no es la primera vez que se produce que algún familiar directo de miembros del gobierno acaba colocado o acaba desarrollando su actividad en sitios públicos bajo designaciones de este tipo.
Esto es curioso, porque en la izquierda se incomodan mucho cuando ven que un juez es también hijo o padre de juez, y dicen eso de la endogamia familiar y tal y cual. Pero luego, de la endogamia familiar en la partitocracia y en los resortes de la administración pública, esa endogamia parece que no les incomoda tanto, pero bueno. Y nada, miren, en el capítulo de Cosas de la España Moderna, ayer hubo autos de fe en Cataluña. Sí, sí, como les digo, mismamente como en la Edad Media. Salieron unos indepes de manifestación y dijeron: vamos a quemar los libros que no nos gustan. ¿Y qué libro es el que menos les gusta ahora mismo? Pues la Constitución Española. Y ahí que se pusieron a meterle fuego, en un acto que, como lo de salir con antorchas por la noche, da un poco de cosica cuando lo ves desde fuera. Pero bueno, si a ellos les gusta, oye, son sus costumbres y hay que respetarlas. Y les digo una cosa, peor para ellos si se hacen mala sangre, porque anda que no están bien los indepes con la actual Constitución, si el que la manosea es Pedro Sánchez. Ayer en Los Corrillos con la prensa ya dejó caer que, ojo con las enmiendas que presente Esquerra el viernes a la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición, porque lo mismo, como dicen ahora los modernos, se vienen cositas. ¿Y qué cositas? Pues lo mismo, alguna enmienda que vaya en la línea de proponer también la supresión de la malversación, pero solo de la malversación que le conviene a los golpistas del 1 de octubre. Le han preguntado a los juristas y le han dicho: ¿sería posible hacer que la malversación deje de estar castigada, pero no la malversación para un corrupto de la Gürtel? Y el jurista dice: ¿y entonces para qué malversador sería? Pues no sé, para uno así grandote, con el ojo un poco pipa, que sea un poco indepe y se llame Uriol, de nombre, por ejemplo, por decir algo. Bueno, pues el invento puede ir por despenalizar la malversación medial, es decir, el robo de dinero público, si no es para quedártelo en tu bolsillo, sino pensando en cometer otro delito. Y claro, si tú malversaste dinero público para cometer un acto de sedición y resulta que la sedición ya no va a ser delito, porque la van a borrar con una varita mágica o varita populista, pues ya tienes el truco del almendruco. Ahora, eso sí, estos seguirán diciendo que ellos llegaron al poder para regenerar la política y la democracia, y no se les caerá la cara de la vergüenza. Ni con eso, ni defendiendo a Cristina Fernández de Kirchner y atacando a los jueces argentinos, como han hecho los ministros de Podemos, por condenarla a inhabilitación perpetua por haber gestionado de forma fraudulenta, nada, poca cosa, solo $1,000 millones. Vamos ya con más asuntos que repasamos con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Hoy además se cumplen 2 meses desde que entró en vigor la polémica ley del solo sí es sí, y desde entonces al menos 52 agresores sexuales han visto rebajadas sus condenas. Además, una docena de ellos han salido de la cárcel. COPE ya avanzó que los ministros socialistas del gobierno estaban presionando para modificar la norma, y este martes Pedro Sánchez ha confirmado que el gobierno va a retocar algunos aspectos técnicos. Eso sí, una vez el Supremo establezca jurisprudencia. Continúa también la crisis interna en Ciudadanos, y se vio ayer en los actos del Congreso por el aniversario de la Constitución, sin contactos entre Inés Arrimadas y Edmundo Val, que reconoce que no hay avances, aunque está dispuesto a facilitar una tercera vía para liderar el partido siempre que no la encabece Arrimadas. Ella, por su parte, insiste en una lista de unidad.
Llevábamos trabajando codo con codo muchos días en esa candidatura de unidad, esa candidatura que yo he hecho una propuesta muy concreta, que es que yo cierre esa candidatura y que demos paso a nuevos perfiles, a caras nuevas, a caras mucho menos desconocidas, mucho menos conocidas, y estoy convencida de que mi compañero Edmundo Val va a rectificar y va a retirar su candidatura y va a seguir y se va a sumar a lo que estábamos trabajando, que es la candidatura de unidad.
En Barcelona, los Mossos d'Esquadra han liberado a una joven que estaba secuestrada y que había sufrido agresiones sexuales en una cabaña de Tarrasa. La chica ha pasado su primera noche en el hospital y el agresor en dependencias policiales. Acumula medio centenar de antecedentes penales. Y en China siguen dando pasos para rebajar las protestas contra la política anti-COVID. Pekín ha anunciado que va a dejar de exigir un test negativo para entrar en supermercados, centros comerciales y transporte público. Valdrá con escanear un código sanitario para acceder a los recintos. Sí, seguirá siendo obligatorio presentar esa prueba negativa para entrar en locales de hostelería y también en los hospitales. Y en el partidazo de COPE, pues lo dicho, España amanece fuera del Mundial de Qatar, Bruno Casar.
Sí, con la incógnita del futuro de la selección y de Luis Enrique, que se ha emplazado junto con la federación a tomar una decisión la próxima semana. Una decisión que hay que tomar porque el seleccionador termina contrato tras una debacle importante en este Mundial, en el que España ha caído eliminada a las primeras de cambio con un balance de 1 victoria en 4 partidos. Pese a ello, la plantilla se mostró orgullosa del trabajo tras quedarse fuera del torneo, y Ferran Torres, entre otras cosas, achacó esta eliminación a la injusticia del fútbol.
Yo creo que hemos estado a la altura, hemos tenido nuestras ocasiones, no las hemos podido meter. Creo que el fútbol ha sido injusto una vez más, pero bueno, estoy súper orgulloso de este equipo, empezando desde el entrenador hasta el último jugador. Hemos competido en todos los partidos, los resultados no nos han acompañado, pero bueno, nosotros nos quedamos con que hemos transmitido la idea que nos ha dicho el míster, que hemos ido con él hasta la muerte, y en días como hoy estamos más orgullosos aún.
Con la eliminación de España y la goleada de Portugal a Suiza 6-1, despedimos ayer los octavos de final para dar la bienvenida a los cuartos, que arrancarán este viernes con el Croacia-Brasil y el Holanda-Argentina. Para el sábado tendremos el Marruecos-Portugal y Francia-Inglaterra.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Tras el Congreso del PP de Navarra, ¿qué posibilidades hay de un acuerdo de centro para tratar de desalojar al gobierno socialista? Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Nadie, la verdad, en el Partido Popular quiere comentar el feo que le hizo UPE en el Congreso Popular del fin de semana. Es cierto que Esparza, el presidente de los regionalistas, estuvo en el acto final del Congreso, pero no lo es menos que sus dos principales alcaldes de Navarra, el de Pamplona y el de Tudela, se abstuvieron de aceptar la invitación. ¿Alguien vetó la presencia? Pregunto en el Partido Popular, y la respuesta es encogerse de hombros, lo que puede equivaler a un yo no lo descarto. Lo cierto es que a 6 meses de las elecciones forales y municipales del 28 de mayo, UPN y el Partido Popular ni siquiera se han reunido para pactar un acuerdo. En el Partido Popular, creo, tienden más a un binomio con siglas con UPN que a la regeneración del Navarra Suma, que aparte de no ofrecer los resultados esperados, ya no puede contar con el apéndice inexistente de Ciudadanos. Aparte, claro está, existe otro veto, el que pone UPN para un acuerdo de la integración de sus dos antiguos diputados en Madrid, Sayas y Adanero, a los que Esparza no quiere ver a su lado ni en pintura. Ambos estuvieron en el Congreso del Partido Popular y ambos ya han expresado sotto voce que no quieren en absoluto convertir su plataforma política en opción electoral.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Bueno, tristeza no exenta de crítica en las portadas por la eliminación de la selección española del Mundial de Fútbol. Decepción resumida en el titular de portada del diario Marca esta mañana de miércoles: este Mundial nos viene grande. A partir de ahí, Con lo que viene el kiosco es con la resaca del cumpleaños de la Constitución y valorando lo que supone que el presidente Sánchez confirme que irá adelante con la reforma del delito de malversación. Nueva cesión ante Esquerra, dice ABC, para desactivar la condena a los instigadores del 1 de octubre y añade que el gobierno va a reinterpretar la corrupción para dejar fuera los casos en los que no haya enriquecimiento personal. Además, añade El País, el presidente plantea ajustes técnicos en la ley del solo sí es sí. Expulsado del PSOE Joaquín Leguina, el expresidente madrileño anuncia venganza contra Sánchez, entrevistado esta mañana en el diario El Debate. Con las protestas de los médicos todavía latentes, llega un nuevo frente de conflicto. Es asunto de portada hoy en Cinco Días, la huelga en los juzgados que amenaza centenares de juicios este mes de diciembre. Y es que los secretarios judiciales han convocado dos días de paro la semana que viene y plantean hacerlo indefinido en el mes de enero. Expansión entra hoy al detalle de un mercado laboral que dice sigue creciendo, pese a que se ralentice la economía, y subraya que la educación, los servicios de alojamiento, el transporte terrestre y la consultoría informática son los que más tiran del empleo, los que más han tirado del empleo en el último año. Y subrayado en los periódicos la condena y la furibunda reacción en España de Podemos, la condena a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para cargo público por defraudar al Estado.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Con la alerta de La Vanguardia sobre el demoledor último informe de UNICEF. Pide ayuda urgente porque en este momento hay 37 millones de niños desplazados por el mundo. Un éxodo, dice, sin precedente desde la Segunda Guerra Mundial. Las guerras, las hambrunas, los efectos del cambio climático obligan a ese desplazamiento masivo en muchas partes del mundo. A los gobiernos, a la sociedad civil y a los organismos públicos y privados, UNICEF les hace ver que hace falta una ayuda urgente de 10.000 millones de dólares para atender a estos pequeños.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. Te cuento que la inflación en la OCDE vuelve a subir en octubre hasta el 10,7%, disparada. 2 décimas más que en septiembre. Lo que más ha subido son los alimentos. Alcanzan máximo histórico, llegan al 16,1%, casi un punto más que en el mes anterior. Las cifras de inflación más elevadas se han registrado en Estonia, Hungría, Letonia y Lituania. Las más bajas en Suiza, Japón e Israel. También preocupa la inflación subyacente, como en España. Se queda en un histórico 7,6%. La buena noticia es que la energía sigue bajando y que nuestro país está por debajo de la media de los 23 países que conforman la OCDE. De hecho, entra en el grupo de los países con menor inflación, Sergio. Te recuerdo que el dato adelantado de noviembre se situó en el 6,8%.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
Era un 22 de diciembre de 1939 cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con nuestro turrón de chocolate crujiente a solo 1,19. Está tan rico y crujiente que querrás que la sobremesa dure para siempre. Así de fácil, así de Aldi.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Falta poco para el 22 de diciembre, para el sorteo de la Lotería de Navidad. Los españoles nos estamos gastando este año una media de 66 euros en lotería. Los ciudadanos de Castilla y León, Asturias y La Rioja son los que más dinero destinan a este sorteo, que también se adapta a los tiempos. Cada vez es más común compartir décimo y también comprar lotería por internet. Maribel Sánchez.
3 de cada 4 españoles que han comprado un décimo de lotería de Navidad lo comparte con sus allegados y todos, como reconoce Claudia, quieren hacerse con el gordo, que este año reparte 2.520 millones de euros.
Compramos entre dos, uno, pues porque es que si no, no te alcanza.
¿Y cómo lo demostrará si este número sale premiado? Las soluciones pasan por la firma del billete de todos los participantes o utilizar la tecnología, el correo electrónico o el WhatsApp, nos dice en COPE la abogada Natalia Estebanzazo.
Crear un grupo específico de WhatsApp en el que aparezcan todos los contactos que vayan a compartir el décimo.
Mandaremos también una fotografía del décimo especificando cuánto juega cada uno y quién es el depositario. Recuerda además a la hora de repartir que el que vaya a cobrarlo debe identificar al resto de participantes o acabará pagando el impuesto de donaciones.
Hasta el primer trimestre había casi 1.500 espacios de trabajo compartido activos en España. Cada vez son más los que eligen este tipo de lugares como una alternativa para el teletrabajo. También se han fijado en ellos los artistas que han visto sus costes de producción incrementarse por culpa de la inflación. Claudia Cid.
También los hidrocarburos, que son un 21% más caros que hace un año o un 28% en el caso del papel. Así, la búsqueda del ahorro en costes y la oportunidad de generar contactos propician que muchos artistas se fijen en los centros de coworking, como Albi, fotógrafo en Las Palmas.
Tuvimos un artista de Dinamarca, que él tenía una galería de arte, vino, y hicimos muchas mías. Acabamos invitados por él a exponer en Dinamarca. Y en el Museo Nacional de Dinamarca expuse yo una obra, gracias a él.
Sandra gestiona uno de esos espacios compartidos en Madrid y tiene lista de espera desde hace un año.
Cuando se ha normalizado un poquito el tema de la pandemia, hemos notado un aumento de tanto artistas como artesanos que solicitan un espacio de trabajo y, claro, estamos llenos y con lista de espera desde ya un año o así.
Estos espacios, que son la cuna de muchos artistas, han llegado para quedarse.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. En estas horas escuchamos de unos y de otros que la España menguante, la España cobarde, la España acomplejada no supo ganar. Nos gusta mucho fustigarnos. Es un deporte que a los españoles nos encanta. Tanto es así que cuando los ingleses se inventaron la leyenda negra, nosotros la compramos inmediatamente. Y cuando se perdieron Cuba y Filipinas, los intelectuales montaron todo un rollo de la España decadente, de la España que es diferente al resto porque es un país que no tiene capacidad para nada. Ni se ha perdido Cuba, ni se ha perdido Filipinas, ni todas estas historias de autofustigamiento tienen fundamento.
Seas un poco ñoño o no seas nada ñoño, vamos, aunque seas un heavyata del copón, hay que reconocer que esta canción tiene una factura absolutamente exquisita. Una canción de las que quedan en el tiempo para decir, lo bordaste, Chris Isaac, lo bordaste con este Wicked Game. Wicked Game, el juego malvado del que no quiere caer enamorado, pero está viendo que se va de cabeza precisamente a eso, ¿eh? Y que no lo puede evitar. Aquí no lo ha pasado alguna vez, ¿verdad? Bueno, a todo esto, no es un consultorio amoroso, propiamente dicho, pero si quiere usted dejar alguna anécdota sobre sus enamoramientos, o sus fobias, o la actualidad política, vamos, lo que sea, pues lo puede hacer en el 699-1314, camino ya de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Me gusta COPE porque es donde mejor me entero de lo que está pasando.
Hombre, hay varias cuestiones. Mire, nos paramos en el Mundial, nos paramos en las hipotecas, nos paramos en el sí es sí.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.